Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador. Ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México y acompañado, muy bien acompañado, esta tarde por Venus Rey Jr.
Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bernardino Esparza.
Buenas tardes a todos ustedes.
¿Ya se te quitó el jet lag?
Ya.
Yo pregunto.
Ya llevo como 13 días aquí ya.
No, es que hay gente que le pega más duro.
Sí, ¿verdad? Sí, o sea, no, ya a los 4 días se me quitó el jet lag.
Qué bueno, me da mucho gusto saber que ya no estás sufriendo.
Ya no estoy sufriendo.
Bien, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró a los mexicanos que viven en Estados Unidos que no están solos. Y que el gobierno de México los protegerá de posibles deportaciones por parte de la administración de Donald Trump. Les pidió a los mexicanos que están en Estados Unidos estar informados, porque independientemente de su condición migratoria, ella dijo, nadie los puede detener y deportar sin la orden de un juez. Sí los pueden detener y deportar muchas veces sin la orden de un juez, bajo ciertas consideraciones. O sea, no se vayan con la finta de que... No. Es como que México no necesita una reforma fiscal. Bueno, sí la necesita, pero no ahorita, ¿no? Entonces yo me puse a buscar a ver cuándo te pueden deportar, cuándo no. ¿Qué derechos? En Estados Unidos se les dan derechos a los migrantes, igual que en México, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. Tienen, por ejemplo, el derecho a guardar silencio y no incriminarse. El derecho a no firmar documentos que no entiendan. Uh-huh. El derecho a hablar con un abogado antes de responder preguntas. El derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, en muchos casos, y el derecho a apelar ciertas órdenes de deportación, son los derechos. Hay varias estrategias que los inmigrantes pueden utilizar para defenderse de la deportación. Si cumplen ciertos requisitos, como una residencia continua ya de varios años, y pueden demostrar que han tenido buen carácter moral, así lo ponen, pueden pelear en contra de una deportación. Es decir, no tener antecedentes criminales, aunque en Estados Unidos de repente si tienes antecedentes no criminales, pero sí de una falla administrativa, lo pueden usar para ponerte de patitas en la calle. Pueden defenderse pidiendo un derecho de asilo, demostrando que tienen un temor infundado de persecución en su país de origen. Si ya son elegibles para obtener una residencia permanente, pueden apelar a eso, ya soy elegible. Claro, yo no conozco las leyes de elegibilidad, pero son. Y para que no me deporten, puedo optar como último recurso salir voluntariamente de Estados Unidos, porque el problema es que cuando me deportan, automáticamente me voy a quedar sin el derecho a pedir la entrada durante 10 años.
Exacto.
Entonces, ¿para qué me arriesgo, no? Claro. El gobierno mexicano ha implementado un plan integral para proteger a ciudadanos. Están fortaleciendo la red consular con 53 consulados en Estados Unidos. Están contratando a 329 asesores legales externos para dar asistencia jurídica. Me imagino que son abogados. Uh-huh. Ojalá sean buenos.
En migración, ¿no?
Sí, pero ojalá sean buenos. Porque si eres un abogado a $20 la hora, estás frito. Porque un buen abogado cobra 200, 300, 500, $1,000 la hora. Entonces, no nos han dicho cuánto piensan invertir. Si nos dieran los datos de cuánto dinero, pues puedes hacer tus restas, tus sumas, tus divisiones. En cada consulado van a elaborar un plan de acción. Va a haber un botón de alerta y un call center para emergencias, ¿no? Que la gente pueda marcar rápidamente un número en celular y entrar. van a realizar campañas informativas sobre los derechos de los migrantes, van a verificar que se lleve a cabo el debido proceso en detenciones de mexicanos, es decir, que cualquier arresto sea conforme a la ley, y le recomiendan a los mexicanos allá en Estados Unidos que se mantengan informados sobre sus derechos, que tengan a mano documentos importantes, su acta de nacimiento, por ejemplo, si tienen su tarjeta de residente, un green card, llévenlo siempre en puesto. ¿Por qué? Porque los pueden deportar. Si tienen la forma de una cita con un juez migratorio, llévenlo. Ahora, si se saltaron ustedes la fecha del juez que lo citó, ya perdieron el derecho de comparecer el juez. Cuidado. Reporte inmediatamente cualquier abuso o violación de sus derechos por parte de policías, la Guardia Nacional, agentes de la migra, etcétera, etcétera, etcétera. Suena muy bien en papel. Ahora vamos a ver.
La realidad es otra, Eduardo.
¿Cómo viene? Porque sabemos que la migra, a veces te agarra, te regresa. Sí. Antes de nada. Y como llegas y no tienes idea de tus derechos, pues te agarran y estás ahí, o no hablas inglés y ahí estás, y dicen, subas a este camión, y la próxima vez que te das cuenta estás del lado mexicano otra vez.
Así es.
O sea, violan tus derechos.
Todos.
Pero bien, si no conoces tus derechos, te los van a violar, y como Trump y sus cuates vienen con la espada desenfundada, cuidado. Suena bien lo que dice la presidenta, pero yo siempre he dicho, es una frase bien cursi, del dicho al hecho, el trecho, mucho trecho.
Suena bien. Yo creo que lo central, Eduardo, ya lo mencionaste, la mejor defensa está en que los consulados se aseguren que si hay detenciones de paisanos nuestros, inmediatamente sean notificados para que puedan estar presentes en el para verificar que se haga el debido procedimiento. Esa es la defensa más válida.
La
es que
hay consulados como el de San Antonio, Texas, que marcas y te contesta un contestador. Si quiere usted de estos, ya cuando hace el número 90 de las opciones, te cuelga. Sí, exacto. O sea, más vale que pongan humanos a contestar los teléfonos de los consulados, porque hay consulados donde no te contesta nadie.
Deja decirte una cosa, hay horarios muy específicos para ellos.
Pero para eso implementaron también, entonces, el botón de alerta.
Sí, pero
Botón de alerta, imagínate, es un botón que va a estar en tu celular. Sí, no creo que pongan un botón de alerta como en México, que tampoco funciona, ¿no? Que en un semáforo hay un botón de alerta y te van a saltar. ¿No? Córrele y pica el botón de alerta y no funciona.
Seguramente,
¿no?
Debe ser una app.
Si desconectan, ya estamos viendo que desconectan semáforos, se desconectan botones de alerta.
Dicen que es una app.
Cámaras, etc.
Ahora, cuando aprietas el botón de alerta, inmediatamente se notifica al consulado más cercano. Se notifica a dos familiares que tú previamente apuntaste y diste sus números de contacto, y se notifica a la Cancillería, o sea, tres por tres lados.
Pero la Cancillería está en México, no puede hacer nada. Y el consulado, a ver si reaccionan. Mi experiencia en consulados no es la mejor.
Uh-huh. Igual a mí, Eduardo, que yo vivo en extranjero también. La verdad. Lo he visto. No. Hay horarios muy específicos, ¿no? Yo recuerdo que cierran a la una.
Hay mucha burocracia.
Demasiada burocracia.
Y no olvidemos que López Obrador, en su plan de cortar gastos, también decapitó los consulados.
Y encima, sí. Ahora, mira, tendrían que estar capacitadas las personas que están en los consulados.
Sí, por no solamente
a los solicitantes, ¿no? De digamos, en este caso, de deportaciones. Ahora, tú cuando vas por la calle, Eduardo, pues el policía te va a detener y te va a pedir en su momento la identificación. Si no tienes tú...
Depende de las ciudades. Hay ciudades donde los alcaldes o los gobernadores en estados son amigables. Dicen, un policía no puede detener
bueno.
a un... Claro, que si vas a Florida o a Texas, agárrate, ¿no?
Agárrate.
Porque ahí, ¿no? A menos que estés en un condado, como en San Antonio, Texas, por ejemplo, que es amigable. Pero si mandan al sheriff, que tal vez de todo el condado, que no es tan amigable, digo...
Sí. Ahora, yo quisiera hacer una cosa, mira, de todos los mexicanos que hay en Estados Unidos, 4.8 millones, según el Pew Research Center,
Son ilegales.
Es muchísimo, o sea, 4.8 millones de personas. Entonces, si la maquinaria de Trump empieza a funcionar de manera eficaz, no se van a dar abasto nuestros consulados.
Es que la maquinaria de Trump no va a poder funcionar de manera eficaz de inmediato, porque también necesita mucho dinero y para eso le tienen que dar una partida del Congreso. Necesita contratar mucho personal, que tampoco lo tienen. Uh-huh. O sea, Lo que ya sabemos es que van a comprar 100,000 camas para los centros de detención, para que haya camitas para los detenidos. Uh-huh. ¿Okay? Hasta ahí sé. Y que el señor Home, que va a ser el zar de la frontera, dijo que no se van a tentar el corazón, y que si un par de ilegales tiene un hijo estadounidense, pues saben que o dejen al hijo, pero si los deportamos, si dejan al hijo, déjenlo en el bote de la basura si quieren, porque es ciudadano estadounidense. Y ustedes van para afuera. Sí. O sea, así están.
Así están. Así
y misericordes.
Están. Así están.
¿No?
¿Y sabes qué? Que la mayoría de los inmigrantes que no tienen documentos en Estados Unidos, estamos hablando del 40% de los 12 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, de todas las nacionalidades, sobre el 40% son de México. O sea, es el grupo más numeroso. Claro. Desde luego va a ser el número más vistoso y va a ser el grupo de inmigrantes a los que les va a tocar, digamos, el trancazo más visible.
No, y sabiendo que Trump es un racista, va a expulsar a los mexicanos, venezolanos, todo lo que es latinoamericano, caribeño, etcétera. Si agarran un ilegal sueco, o noruego, o danés.
Sí, no.
No, ni con el pétalo una rosa, porque este señor es un racista asqueroso, ¿no? Así y es. Los que están con él son iguales. Así es. En fin, vamos a hablar más del tema, pero primero a los anuncios y regresamos. Siguen aquí en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gil.
Y 6 después de la hora, desde la elección en Estados Unidos el 5 de noviembre pasado, el tema de las deportaciones masivas ha impactado aquí en México a 868 millones de usuarios. O sea que cada mexicano, recién nacido hasta el más viejo, ha sido impactado 5 y pico veces.
Sí, claro.
Por un mensaje de estos. Casi 45,000 publicaciones, el sentimiento es muy negativo. Hay una clara preocupación por las políticas de deportación que amenazan la estabilidad de muchas familias en México, de muchas familias en Estados Unidos, y podría generar más violencia. Han estado hablando nuestros gobernantes sobre qué tanto es importante la aportación de nuestros migrantes mexicanos en Estados Unidos. Yo aquí tengo datos, yo publiqué una columna el 11 de noviembre, ya que en este programa lo platicamos. Si Trump exporta a los 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales casi 4.5 millones son mexicanos, va a afectar al PIB de Estados Unidos entre un 4.2 y un 6.8, que se caería el PIB de Estados Unidos. Será una pérdida de 1.7 billones de dólares anuales, comparable a lo que se perdió en la gran recesión de 2008. Los indocumentados contribuyen al sistema tributario. En 2022 pagaron 47,000 millones de dólares en impuestos federales y 29,000 millones en impuestos totales y locales. Su expulsión eliminará estos ingresos. Sí y no, porque la expulsión de muchos será, esas chambas serán ocupadas por gente local, que es lo que quiere Estados Unidos, serán empleos para los locales, y entonces pagarían los impuestos correspondientes a estas personas, ¿no? También aportan a la seguridad social y al servicio médico, pero no reciben no reciben un solo beneficio, porque son ilegales. Uh-huh. Al sistema de seguridad social le dan 23,000 millones de dólares, y al de servicios médicos casi 6,000 millones. El costo estimado para deportar a todas estas personas oscila entre los 88,000 y 315,000 millones de dólares que Estados Unidos no tiene, que tendría que endeudarse más en un país donde la gente ya está hasta el copete, ¿no? En lo que a México se divide, se refiere, en lo que a los migrantes, perdón, allá se refiere, casi 4 millones de familias que dentro de ella, esa familia, hay un migrante ilegal, sufrirán pérdidas de hasta el 63% de sus ingresos y afectaría a comunidades enteras, especialmente en California, Texas y Florida, donde reside casi la mitad de los indocumentados, en tres estados. Ahí se van a empezar a concentrar, no los hagamos. Entonces, cálculos realistas sugieren un rango de entre 200 a 400 mil deportaciones al año, muy lejos de los 2.750.000 anuales que serían necesarias para que Trump cumpla su promesa de deportar los 11 millones en 4 años.
Sí, no, materialmente es imposible que lo haga. Y hay una cosa...
Pero que nos pega a México.
Ah, sí, nos pega horrible.
Las remesas horrible. Son la primera fuente de ingresos de divisas de este país. Más que el turismo, más que la exportación de coches, más que el petróleo. Son los paisanos que están ahí mandando dinero. Sí, porque hoy de la fuente, el sector... mandan solamente el 20% de su ingreso y el resto se queda allá. Pues eso no va a convencer a Trump, ¿eh?
No. No, y sabes, la cuestión con la inmigración sin documentos está tan politizada, ya se vuelve como una ideología.
En todo el mundo.
Y entonces, cuando la gente se aproxima al fenómeno de la inmigración, muchas veces lo hacen con la pasión y no con la cabeza.
No, mira, es que están jugando sobre las filias y las fobias que todos los seres humanos tenemos. Yo conozco gente de primera en California, Baja California, que cuando se empezó a llenar de haitianos, les brotó el pequeño racista que todos tenemos dentro. No seamos tontos.
El pequeño dictador que
cada... pequeño racista. Ajá. Decía, no, estos mugrosos. Pues claro, viven en la calle, ¿cómo quieren que se vayan?
Claro,
¿no?
por supuesto.
Entonces, lo que está pasando es que los políticos encontraron una muy buena beta para ganar poder.
Claro.
En Alemania, el partido neonazi está ganando y ganando territorio, organizando eventos para que corran a los migrantes. ¿Por qué?
Italia también.
En Italia también.
En España.
En Dinamarca, de todos los países que dirías tolerantes, ¿no? En
fin. Y hay unos que ya van muy avanzados, como Hungría, que bueno, los tiene a raya los inmigrantes. Cuando en realidad, si uno estudia los beneficios que lleva la inmigración, legal o ilegal, a final de cuentas, es bueno para Estados Unidos.
Mira,
le impacta en su producción, le
yo
impacta
estoy de acuerdo.
En su producto
todo eso lo hemos dicho,
interno bruto.
Pero lo decimos desde la comodidad de un país y de una ciudad donde no tenemos un problema migratorio. Sí, están en algunos lugares de la colonia Condesa, de la Juárez. Están en el centro. Pero México, en una ciudad como la de México, no tenemos un gran problema migratorio. Entonces, para nosotros es muy fácil hablar. Uh-huh. Pero yo no sé cómo reaccionaría la ciudad y los habitantes de la Ciudad de México si mañana nos llenamos de migrantes.
Yo te apuesto que muchos reaccionarían mal, Eduardo.
Pues claro que
yo
sí.
Yo te lo apuesto que muchos.
Claro que sí. A ver.
Y más si vienen de
Centroamérica. A ver, si los mexicanos reaccionan más ante un indígena mexicano.
Por supuesto.
Digo, por favor. Entonces digo.
Sí.
Entonces es muy cómodo hablar y sí, los gringos, los húngaros. Sí, pero naturaleza es humana, ¿eh? Uh-huh. Y en México, porque no tenemos...
Derecho,
pero en México tenemos una larga historia de ser racistas contra los indígenas, uh-huh. Contra los afromexicanos. Digo, las expresiones que tenemos,
sí, ¿no?
¿No? Es un prieto, es decir que eres de tez morena, ya por ahí te quieren discriminar.
Sí.
Entonces no nos podemos adornar.
No.
Yo sí podemos criticar, pero ojo, nosotros podemos caer en la trampa, ¿no?
Así es. Ahora, yo en lo personal creo que la inmigración legal e ilegal en su conjunto es buena para los países. Eso es lo que yo creo.
Yo creo que la legal es mejor que la ilegal.
Por supuesto.
Pierdes el control. Uh-huh. Y un país, un gobierno, tiene que saber cuánta gente hay en su país, porque todos los planes y los programas educativos, de salud, de servicios públicos, dependen de saber cuánta gente hay. O sea, la gran queja en muchos países es que se llenaron de migrantes
sin tener un control.
No tiene servicios de salud para ellos, no tiene escuelas para ellos, no tienen policías para ellos, porque también llegan muchos indeseables.
Claro,
no todos son santos.
Sí,
soy migrante.
No.
Y la adaptación.
Soy San Bernardino migrante. No, eso no. También llegan los hijos de Suchi, ¿no?
Sí.
Y adaptarte también cuando emigras a otro país, que es otra de las características, ¿no? Muchas veces.
Qué difícil.
Bueno, y a las costumbres del país, a donde estás.
También. Yo soy hijo de una migrante, mi mamá era una gringa que llegó a México, se casó con mi papá, migrante. Ella nieta de migrantes que llegaron muertos de hambre, respectivamente mi bisabuelo paterno, por el bisabuelo paterno de mi mamá, con una mano adelante y otra atrás de Irlanda, y el bisabuelo materno de Suecia muertos de hambre. Porque no salieron porque dejaron su castillo y iban a vivir en un mejor lugar. No, emigras porque te está llevando buscando, la fregada, por pobreza, por persecución política, porque no llueve. Y no lo van a
por
parar.
Violencia,
¿no? ¿Eh?
Por violencia. Pero,
y violencia. Sí, sí, pero es la causa menor, fíjate.
Y lo que es la violencia, sí.
La pobreza es la principal causa.
Sí, claro. Pero lo que sí es que la situación es muy delicada y se puede generar con esta tensión con el próximo presidente Trump. Se puede generar una crisis humanitaria, de verdad.
No, y una crisis en la relación bilateral que no nos va a ir bien.
No. Es decir,
entonces
es
aquí muy delicada la inteligencia de este gobierno mexicano. Va a tener que demostrarse su paciencia y su diplomacia. Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili. Ya regresa Eduardo Ruiz Gili.
Le das trabajo, le gusta este tamaño. Dale papi champaño. Sí.
Estamos aquí de regreso, 30 minutos después de la hora. Cambios a la Constitución, lo que da del año, fíjate, se ha conversado mucho en sobre este tema en las redes sociales, de acuerdo al reporte que me manda Hubu, casi todo en X, en Facebook y en los blogs de las noticias, ¿no? Que hay muchos. Ha impactado a 153 millones de usuarios de las redes.
Sí, claro.
El sentimiento general es muy negativo, con un fuerte tono de preocupación y frustración por los cambios constitucionales implementados. Hay un claro reconocimiento de que estos cambios pueden afectar no solo el panorama político, sino también la estabilidad social y económica del país a largo plazo. La sensación de temor ante un retroceso democrático y la polarización social predominan en los comentarios, evidenciando un escenario político tenso. Tararara. Y ahora la presidenta Sheinbaum nos anuncia que vienen, va a presentar a partir de marzo, ¿no?
De febrero.
Para que entren a discutir.
En febrero, claro.
Que en marzo va a presentar 20 iniciativas, algunas de cambio constitucional y otras de leyes reglamentarias, artículos constitucionales.
Lo que ya se ha hecho hoy actualmente, ¿no?
A ver, ¿qué anunció?
Fíjate, Eduardo, de entrada, pues desde el 1 de octubre que tomó posesión la presidenta de la República, se han decretado o se han reformado 33 artículos constitucionales. 33 artículos constitucionales.
¿Cuántos tiene la Constitución?
136.
¿No? Pues estás entonces hablando de la cuarta parte de la Constitución.
La cuarta parte.
Está bien, sí, digo. Está bien.
Digo, en pocos meses se han hecho pues todo esto, ¿no? Son reformas
siempre,
inclusive.
Siempre perfectible, digan
bueno,
ellos.
Van atrás. Es que ese es siempre te lo he comentado yo aquí en el espacio.
¿Y eso que es rígida?
Es rígida la Constitución, que lleva un proceso para.
Bueno, ganaron sus mayorías y tienen derecho a hacer lo que se les antoje.
Está bien.
Y la oposición puede repelar todo lo que
así
tiene.
Es,
pero
así
tuvo
es
la oportunidad de no quedar en ridículo el 2 de junio.
Ahí gracias, está Eduardo, pero mira, ya vienen nuevas leyes, vienen nuevas reformas constitucionales, la presidenta de la República está diciendo eso, tú lo habías comentado, 20 cambios o 20 leyes nuevas o 20 iniciativas otra vez, pero por ejemplo, viene una reforma constitucional, ¿no? En este caso, que es la no reelección. Acordémonos que en el 2014 se dio la reelección para presidentes municipales, para diputados, senadores, y dice la presidenta, esta vez se quita.
Y fíjate que yo estuve de acuerdo con
sí
eso, y después de ver los resultados, los diputados nunca se aparecían para buscar tu voto otra vez, nomás querían quedar bien con el patrón, que los volvieran a poner candidatos y ganaban. Presidentes municipales. Lo que se hizo es que se constituyeron verdaderas mafias, donde un presidente municipal se reelegía y después dejaba a la esposa, sí, o dejaba al papá, o a la hija.
Es un poco esto.
¿Sí? O sea, se abusó de esta reforma.
Se ha abusado mucho.
Y además, entonces tienes familias que llevan gobernando un municipio 18 años, desde el 14, desde el, 10 años.
Sí, como sí, todo se pervierte aquí, se le da la
vuelta. No todo.
Híjole, pero,
sí.
Híjole, qué pero eso sí, o sea, digo, yo que soy, que me gusta mucho la democracia, siempre he dicho que la reelección es es democracia. Si la gente quiere seguir votando por la misma persona.
Yo estoy de acuerdo, pero bien. Para eso necesitas políticos demócratas.
No, pero aquí salió el contraproducente con esto.
Por ejemplo, ¿cómo compruebas una reelección de un diputado? ¿Qué te va a mostrar? ¿Qué te va a mostrar un senador en un momento determinado? Un presidente municipal.
Lo que legislaron, pero ¿y en qué forma esa legislación te benefició?
¿Tú conoces alguno hoy?
No, claro que no.
Pues yo tampoco.
Pues una bola de idiotas, perdóname.
Pero no los conocemos, no sabemos.
A ver, Francín, ¿cuándo llegó tu diputado a decirte hizo esto para ti? Nunca. Itza, David, todos los que están ahí. Nadie.
Nadie.
O sea, al diablo con ellos.
Por eso.
Que tres añitos. Es más, le deberían bajar a los senadores también a tres años.
A tres años.
En serio.
Bueno, ahí está esa parte. En ese sentido.
Ven, va para afuera.
Va para afuera. Y luego ya vienen.
Que no va a ser para la próxima elección.
No. Porque ahorita ya están. O sea, serían para los dentro
hasta
de tres
el 2000,
años.
No, hasta el 2030,
2030
creo.
Podría ser.
Sí, en su porque terminado, ¿tú crees que los de ahorita van a decir ya no me reelijo? No, que. Pues, vamos a ver cómo viene.
Estaría bien que fuera para eso. Bueno,
estaría bien que se fueran al diablo.
Vienen algunas leyes secundarias. Por ejemplo, una ley que. Y quiero destacar esta porque ya se ha comentado aquí también en el programa y fue de mucha polémica días anteriores, fue la ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que quedó pendiente esta ley en el proceso legislativo anterior. Ajá. Se aprobó en el Senado muy rápidamente, dicen que en dos días se aprobó y se quedó ahí pendiente.
Bueno, es que se aprobó además con cosas de última hora que no dijeron, o sea, acabaron con la representación equitativa de los tres sectores, trabajadores, gobierno y empresarios. Ya cuando la presentó después del fiasco la presidenta en su mañanera, regresaron, no, va a quedar con el Seguro Social, queda tripartita, tres en el Consejo de Administración, tres empresarios, tres obreros y tres del gobierno. Como lo había hecho este señor Adán Augusto, quedaba el gobierno que aunque los empresarios y trabajadores se juntaran, no le ganaban los votos al gobierno. Claro, o sea, lo que este señor hizo... Fue un abuso total.
Ese es el tema, finalmente, Eduardo. Cambias las leyes, pero ¿cuál es el fin y el fondo para cambiarlas?
Pues ¿no? La lana. Pues la lana.
Puede ser eso, pero, no, pues, pero también esto, Eduardo, cuando cambias la ley, cuando cambias la constitución, no nos olvidemos que requieren un presupuesto, un dinero.
Claro, claro.
Dinero para aplicar esta ley, claro. Porque muchas veces puedes cambiar la ley, pero no la estás aplicando.
Bien, pero no vamos a los cambios, bueno, ¿no?
Además,
quiero decir una cosa.
Sí.
El Senado lo aprobó con estas perversiones, ahora sí.
Ahora sí.
Y la Cámara de Diputados lo va a aprobar de acuerdo a lo que presentó la presidenta, si no comete una traición de última hora a Ricardo Monreal.
Esperemos
y
que
su
no.
Mayoría. Si la aprueban así, se la tienen que regresar al Senado.
Al Senado.
Para que el Senado
la apruebe.
De acuerdo a 3-3-3.
Sí. Así debe ser, es bien. Una corrección. Bueno, viene otra ley, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. Y la Ley de Obras Públicas.
A ver, ¿qué es una y qué es otra?
Bueno, la Ley de Adquisiciones, obviamente toda esta ley te va, en un momento determinado, a transformar, en este caso, lo que viene a ser, por ejemplo, y lo quiero pensar, ¿cómo vas a adquirir los bienes y cuáles van a ser las prestaciones que se le entreguen a esos bienes en esas adquisiciones?
O sea, ¿cómo compra el gobierno?
¿Cómo va a comprar?
Pues habla
¿cuáles son los servicios?
De repente sí, no te entiendo.
Bueno, ¿cuáles son los servicios? ¿Cuál es el sector público en su caso?
¿Cómo van a ser las licitaciones?
Las licitaciones, etcétera. Y en este caso las obras públicas, ¿no? Acuérdate que también hay obras públicas. Entonces, esta parte, pues obviamente está ahí también que se va a reformar. Y luego viene otra ley, la Ley de Petróleos Mexicanos, ¿no? También que es una ley que yo creo que sí hay que darle una buena revisada a esa parte de esa ley.
¿Por qué?
Pues porque Petróleos Mexicanos, Eduardo, tú bien lo sabes, entiendo que esté en la quiebra, ¿no?
Y entonces, con una deuda...
Impagable. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con esa ley? ¿Cómo se va a reformar y cómo se va a trastocar? Por supuesto, para poder quedar bien en esos términos, ¿no? Y luego viene la otra, la ley de
La ley de Pemex es de convertir, o ya lo convirtieron, ¿no? De una... Dice que empresa productiva del Estado a una empresa pública. Ese ya quedó.
Sí, eso podría ser. Pero no sé qué es lo que vaya a pasar más en esa ley. Bien. Pero también dicen que va a esa ley. Luego viene la ley de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ahí es otra característica. Yo creo que aquí, en esa ley, la revisión de los contratos, ¿no? Entre los privados y entre el gobierno, no sé cómo vaya a quedar. Me supongo que en esa ley la van a tener que reformar, la van a tener que ver y tener que valorar. En esos términos no se ha presentado absolutamente nada de iniciativa, es decir, no está el
texto. Sí, nomás lo anunció la presidenta.
Se anunció,
hay que esperar,
pero esto
que
es
ya
una
lo
suposición personal.
Uh-huh. El día este que lo envía a la Cámara de Diputados, todo se sube a la página de la Cámara de Diputados, tal vez a la página de la Presidencia de la República,
y todo
el mundo lo puede entrar y estudiarlo.
Y estudiarla. ¿No? Pero esto es lo que se está anunciando, es lo que ya viene, en estos casos, seguramente vendrán otras reformas. No hay que olvidar también, Eduardo, que se quedó en el tintero con las reformas político-electorales del INE, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral. No se ha hecho nada aún todavía en esa parte constitucional.
Porque lo de no reelección entra dentro de un rubro más amplio.
Sí, claro.
Que es la reforma política.
Así es.
De eliminar, no sé si la presidenta está de acuerdo en eso, eliminar a los plurinominales.
Los plurinominales,
o que todos sean plurinominales.
Ojalá que fuera un segundo.
Bajarle 100 elementos a la Cámara de Diputados y 64 al Senado. ¿No?
Sí.
Además de la no reelección.
No reelección. O dejarlos en 300 prácticamente, en diputados, en lugar de 500.
Serían 300 distritos y todos serían por mayoría relativa.
Que puede ser.
¿No? Vamos a ver. Ser. A mí no me molesta la mayoría relativa, ¿no?
Yo prefiero que sea una sola lista nacional de plurinominales. Eso es lo más democrático.
Vamos a ver.
Bueno, pues es lo que va a haber, es lo que está dándose. Vamos a esperar un poquitín en cuanto se presenten estas iniciativas, Eduardo.
Pues vamos a esperar.
Esperamos.
Ay, la Constitución de México. 806
modificaciones.
Un poquito
más de 806 modificaciones. Desde 1917 a la fecha.
Es 806, lo que qué bárbaro.
Sí.
Bueno,
un poquito más.
Es lo que es lo que somos. Así porque tan esto es un reflejo de lo que somos nosotros, ¿no? ¿Cómo puedes tener democracia, mi querido Venus, si no hay demócratas?
Exacto.
O sea, ¿tú crees que la gente que no tiene que comer está pensando en democracia?
No.
Está pensando cómo comer. La gente que no tiene seguridad laboral está pensando en democracia. No, está pensando que no lo corran. O sea, falta mucho, desafortunadamente. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. Faltan 14 minutos la hora. Y me da mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querida Giselle?
Muy bien, Eduardo. Muy buenas tardes.
¿Te vi en Navidad?
Así es, nos vimos por Zoom.
Navidad. ¿Sí te pregunté qué te trajo Santa Claus?
Sí, te comenté varias cosas me trajo.
Pero nomás así lo dijiste, ¿verdad? Nos digo.
Pues en general ropa y bolsas que me encantan, pero ropa es que más me gusta.
Te gusta, y se nota de
más. O sea, fue generoso.
Hoy viene de Sporty.
Muy generoso.
Hoy viene de Sporty, ¿ve?
Hoy dije un poco más urbana. Sí,
ya
el estilo.
Casual, más. ¿Ya es urbano?
Pues sí, como más cómoda, más. sí, creo que es, ¿no? Más holgada.
Más casual.
Más casual, exacto. Que te sientas cómodo, que te veas bien, que esté calientita la ropa.
¿A ti, Venus, qué te regalaron?
Me regalaron algunas lociones, algunas camisas, algunos libros.
Está bien. A ti, Bernie, ¿qué?
Una pelotita de tenis.
Sí, lo que te regaló Lola. Es que Lola no tiene gran poder adquisitivo.
No, yo también le regresé.
No tiene crédito, ¿verdad?
No tiene crédito.
Ahí mis hijos, Liliana y Patricio, me regalaron a mí y a Mónica algo sensacional. Un boleto para el Cirque du Soleil. Al cual fui ayer.
Espectacular.
Espectacular, pero anoche dormí como que soñé con el Cirque du Soleil. Porque el Cirque du Soleil, la gente que no lo ha visto, es grotesco.
Espectacular, amigo.
Pero es grotesco, o sea, salen figuras así como que catarinas humanas y cosas así, ¿no?
Sí.
Entonces, algo impactó a mi frágil mente, porque en la noche como que estaba yo...
Es que justo emula este ambiente onírico, ¿no? De los sueños, y es fantasía.
Sí, es muy fantasioso, sí.
Y este en particular, que es Curious, es la caja de Curious, que tiene toda esta magia del Cirque du Soleil. O sea,
ahora, yo he visto varios del Cirque du Soleil, el que menos me gustó fue el de Michael Jackson, la verdad, sí, eso, una porquería.
Claro.
El mejor que he visto es el de El de agua es extraordinario. Envío otro, he visto como cuatro.
Este es muy bonito.
Es y como siempre, grandes trapecistas, grandes malabaristas, grandes contorsionistas. O sea,
espectacular.
Mi respeto a esta gente. Porque,
y la música, Eduardo.
Y la música, que es excelente. Sí, porque siempre hay alguien cantando en un idioma que no es un idioma.
Uh-huh. Sí.
Es como que un idioma que inventan para el Cirque du Soleil. Pero la verdad es que los artistas están 20 minutos haciendo su asunto, pero para llegar a esa perfección de 20 minutos, sí. Nomás pienso en todo el trabajo, el ensayo, el diario, porque no se pueden equivocar.
No.
Si se equivocan, se dan un buen saco, un cate, ¿no? Y digo,
pues se pueden matar. ¿No?
Sincronización entre los acróbatas. Increíble. Y el stage, ¿no?
Lo disfruté muchísimo, sí, muchísimo.
Qué bueno.
Y otras cositas que me dieron, pero eso fue el regalazo.
Un buen regalo.
Perfecto. La verdad. A ver. ¿Qué nos vienes a recomendar hoy?
Pues traemos dos recomendaciones, se cierra el año y bueno, justo este domingo terminamos con esto que se llama Ciclotón, que es un recorrido que se hace generalmente todos los domingos últimos de mes, y en este año, pues para cerrar, nos están invitando para que recorramos 62.5 kilómetros a través de tres circuitos. Entonces,
en bici, ¿no?
En bicicleta.
Mucha gente, pero yo he visto gente que va en patines.
Es correcto.
Que justo, va en... A ver, dinos.
Justo es lo que buscan. Justo es lo que buscan, Eduardo. No nada más en bicicleta. Tú puedes ir caminando, puedes ir en patines, puedes ir en cualquier, digamos, otro...
Me imagino
otro
que hay una filita para los que caminan,
es,
¿no?
Así quien camina. El chiste, como dicen...
Hasta el patín del diablo.
En tu patín del diablo, el descubrir. Exactamente.
Qué padre.
Porque la idea es esa, que recorras estas avenidas que generalmente las transitas en coche, que las hagas a tu, digamos, a tu velocidad. Y además, como que en esta ocasión está muy interesante porque la temática es navideña. Entonces, la invitación es que puedas utilizar un gorro de Santa Claus, algún disfraz que quieras de navideño, no sé, un duende o algún personaje navideño.
¿De Rey Mago?
De Rey Mago, por ejemplo. Venus, puedes adelantarte.
Sí. Tú puedes ir de Rey Mago.
Sí, Venus.
Podría ser, Venus, la oportunidad. Sí. Podríamos ir disfrazados, ¿no?
Sí.
Podría ser una buena oportunidad.
Oye, lo que no sabía era que eran tantos kilómetros.
Es correcto.
62 y medio kilómetros.
Y son diferentes circuitos, exactamente, son tres. El primero abarca del Ángel de la Independencia hasta la calle Julio Verne.
En Polanco.
En Polanco, así es. Luego tenemos desde la Diana Cazadora hasta esta calle que es 110 Cafetal, que lo que quieren hacer es tanto la zona norte, la zona... Poniente, y también está desde Sevilla hasta Avenida Fortuna.
¿Dónde es calle Cafetal?
No es así, de la Diana es como si fueras hacia la Condesa, hacia esa parte, como pues desemboca. Y lo que están buscando también es la movilidad de diferentes maneras. Es como que mueve a las ciudades este programa que tiene la Ciudad de México. Y la invitación viene del Instituto Nacional del Deporte de la Ciudad de México. Así que vale muchísimo la pena. Esto es este domingo y es desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Hay mucha seguridad, ¿eh?
Tú sales. Muchísima. Sí. Sales o del Ángel o de la Diana o de la calle Sevilla.
Es correcto.
Es la salida.
Así es.
¿No puedes ir en sentido contrario?
No, porque es un circuito. Lo que sí puedes hacer es puedes hacer los tres exactamente, pero sí son circuitos y son estos tres que tenemos nosotros.
Okay.
Está muy bien, ¿eh?
Así es.
Hay mucha seguridad ahí.
Así es.
Sí. Está bien.
Y bueno, tenemos una segunda recomendación, que esta es, bueno, más cercana. Se trata de este pueblo, no sé si han escuchado hablar de eso, que son Pueblos de Encanto, que es otra denominación.
Sí.
Y es una denominación bastante interesante porque justo lo que tratan es de dar a conocer estos lugares por su naturaleza y por digamos, lo que alberga. Y en este caso es San Miguel Zinacantepec, está muy cerca de la Ciudad de México, estamos hablando de 72 kilómetros. Y dentro de este pueblito de Encanto que les acabo de mencionar, pues vamos a encontrar este ex convento que ya estamos viendo algunas imágenes en pantalla de San Miguel Arcángel y también algunas otras.
Precioso.
Es hermosísimo.
Franciscano, ¿no?
Es franciscano, así es, del siglo XVI. Y vale la pena porque también tenemos una oportunidad de practicar algunos deportes al aire libre. Tiene también, pues, una gran muestra gastronómica.
Es el mejor deporte.
Por supuesto, comer. Que puede ir desde este mole, ¿no? 70 tradicional.
¿Kilómetros? ¿Hacia 72. Dónde está?
Está como si fueras hacia las faldas del volcán, en este caso del, o sea, que fueras, estás en el Estado de México, es la última estación del telecable de este interurbano. Uh-huh. No sé si ya te subiste a este, bueno, pues es la última estación, justo hacia allá está. Y lo más interesante también de este espacio es que puedes visitar algunas otras zonas aledañas que también, pues, es mágico en este espacio, sobre todo en la parte, pues, de la naturaleza que podemos encontrar aquí. Creo que también estamos viendo algunas otras imágenes aquí en pantalla que pueden ilustrar un poco más de lo que ahora estoy mencionando. Yo, por ejemplo, pues acostumbro de pronto a hacer este tipo de paseos porque es fin de semana. Más o menos haces una hora y media, 2 horas dependiendo del tráfico, si te vas en tu coche, te puedes, por supuesto, quedar por allá y, bueno, te regresas el domingo.
Oye, ¿cuál sería la diferencia entre Pueblo Mágico y Pueblo con Encanto?
Mira, el Pueblo Mágico como tal, bueno, recordarán que ahora tenemos 132 y la denominación tiene que ver con la infraestructura que haya desarrollado el espacio, tiene que ver con su arquitectura, con la riqueza cultural, se hace todo un análisis y debe tener también ciertas condiciones de seguridad y de salud, porque lo que hacen es promover estos espacios turísticos.
Claro.
A diferencia que los pueblos de encanto, que es más con esta cuestión que mencionaba al principio, ¿no? De la naturaleza y más como visitar al aire, áreas al aire libre, uh-huh. No tanto con esta parte pues cultural que tendría un pueblo.
El mismo mágico. Nombre lo dice, ¿no? Así. Pueblito con encanto.
Exactamente. Está padre. Así es.
Buenas recomendaciones.
Ya tenemos para cerrar este año. Yo creo que podría ser una buena opción para cerrar este 2024.
Definitivamente. Gracias, Giselle.
Muchas gracias.
Giselle Escalante.
Gracias.
Gracias, Vino Rey.
Eduardo.
Bernardo Esparza, gracias.
Ya nos vemos, Eduardo.
Saludos. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por acompañarme. Y a todos los equipos, a todo el equipo de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Recuerden, el sábado a las 9 estoy en mi estudio. Y aquí estamos de regreso el lunes. Pásenla bien. Y todavía no les deseo feliz año, ¿verdad? No, todavía no. Todavía falta. Todavía falta. Adiós, mi
tío. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.